Si no, no me oye. Pues venga, que esto ya se acaba, ¿eh? Nos esperan dos telediarios. Bueno, con colocar la lotería a todos, no pasa nada. Aunque suspendamos, estaremos contentos. Que no, que vamos a probar todos. Por Dios, por Dios, por Dios. Sí, si esta asignatura... Eso tocaba yo. Es todo muy lógico. Hay que aprenderse los tres nombrecillos de nada.
De nada.
Y ya está, hombre. Mujer, si esto es una cosa. Claro, si esto. Bueno, la verdad es que como está hecho con fines didácticos, también está un poco simplificado. O sea, todo cuadra como si fuera una cosa estupenda, un mecanismo perfectamente engranado. Luego, obviamente, todo no es tan así. Pero bueno, para con fines didácticos sí que es un esquema de pensamiento bastante bueno. Así que ya está, muy bien. Bueno, pues. Estábamos dentro de la psicofarmacología de la ansiedad y estábamos viendo un poco que el sistema GABAérgico y sobre todo los receptores GABAérgicos, porque a nivel de estos receptores GABAérgicos van a actuar las benzodiazepinas, que son de los fármacos ansiolíticos pues más utilizados, ¿no? De los ansiolíticos, y luego ya veremos que algunos fármacos que no son directamente de benzodiazepinas, pero sí son moduladores positivos alostéricos, como los fármacos Z, que son también muy buenos hipnóticos. Entonces, todo esto actúa a nivel de los receptores GABA y tenemos que entender cómo funcionan. Y habíamos visto que los receptores GABA-A, porque hay GABA-A y GABA-B, que son receptores mitotrópicos, los GABA-A son mitotrópicos, los GABA-A eran receptores pentaméricos, es decir, estaban formados de cinco partes, cinco cachitos más pequeños. Y veríamos que esos cinco partes, bueno, pues podían ser una combinación de diferentes piezas, ¿eh? Y veríamos un poco el tipo de piezas que había, es decir, las subunidades, esas piecitas las llamamos subunidades. Veíamos que había subunidades de tipo alfa, y dentro de las alfa había varios subtipos. Estaban... gamma, bueno, beta, gamma, epsilon, bueno, pi, rho, hay muchos, ¿no? Y en función de cómo combinemos, pues tenemos uno u otro. La diferente combinación de subunidades de estos receptores GABA también los convierte, algunos de ellos, en especialmente sensibles a las benzodiazepinas, ¿vale? Entonces, dentro de todos los receptores GABA hay un subtipo de receptores especialmente sensibles a las benzodiazepinas, sobre todo porque tienen el sitio de unión de la benzodiazepina. Bien. Además, bueno, habíamos visto que las benzodiazepinas eran moduladores alostéricos positivos. Eso quiere decir que si bien por sí mismas no tenían un efecto intrínseco a nivel del canal iónico, sí que potenciaban la acción del GABA. ¿De acuerdo? Alostérico quiere decir en otro lugar. Entonces, tiene su acción en otro lugar. La unión de la benzodiazepina a su sitio de unión dentro del receptor GABA no hace nada, sino ahí, sino que hace una opción a otro lugar. ¿En qué otro lugar? Pues a nivel de la unión del propio GABA. Entonces, cuando el GABA se une a su sitio de unión, el receptor GABA, si antes Si ha unido una benzodiazepina, el canal va a estar más tiempo abierto, va a estar más abierto y va a haber un mayor flujo de iones cloruro, ¿vale? Por lo tanto, la inhibición, la hiperpolarización que se consigue es mayor. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Bien. Bueno, curiosamente, hay un fármaco que se llama flumazenilo, que es un antagonista de los receptores GABA, y es el que se utiliza cuando hay una intoxicación de benzodiazepinas. Que haya una unión, un sitio de unión específico para las benzodiazepinas, quizás nos debería hacernos cuestionar lo siguiente. ¿Por qué en nuestro sistema nervioso central hay un sitio pensado para un fármaco? No perdáis de vista que las benzodiazepinas son una sustancia química que nosotros hemos hecho en el laboratorio. Pero, que curiosamente, tiene un sitio de unión en el sistema nervioso que evolucionó mucho antes de que nosotros inventáramos las benzodiazepinas. ¿Entendéis esto? Es decir, ya miles de años atrás existía un sitio de unión para una sustancia química que no se había inventado. Esto tiene algo que decirnos. ¿Qué es lo que nos tiene que decir esto? Exactamente. Que debe haber algún ligando endógeno para el sitio de las benzodiazepinas, o como has dicho, efectivamente, una benzodiazepina endógena. Al igual que hay opioides endógenos, que hay cannabinoides endógenos, que tenemos nuestros propios alucinógenos endógenos, como la diniltriptamina, que es un alucinógeno muy potente y que nosotros sintetizamos en la glándula pineal. Pues sí, efectivamente se sospecha que debe haber ligandos endógenos, es decir, benzodiazepinas endógenas. Bueno, pues que sepáis que esto es lo que hace el receptor. El flumazenilo es un antagonista de los sitios de unión de las benzodiazepinas y lo que hace es que impide que las benzodiazepinas pues puedan unirse al. Bueno, aquí tenemos el GABA, que se une a su sitio de unión en el receptor GABA A, se abre el canal, entra el cloro. Y si previamente hay una benzodiazepina, cuando llega el GABA, pues se abre más, como podéis ver. Esto es el concepto de modulación alostérica positiva. No es una acción intrínseca, sino que potencia algo que está ocurriendo en otro lugar. Eso quiere decir alosterismo. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues como os decía, el flumazenilo es un fármaco que se une de una manera muy potente al sitio de unión de las benzodiazepinas, de tal manera que es capaz de desplazar a las benzodiazepinas. Es decir, aunque haya una sobredosis de benzodiazepinas, se administra flumazenilo, que tiene una mayor afinidad al sitio benzodiazepínico que las propias benzodiazepinas, y a una dosis adecuada, pues las puede desplazar. Algo parecido con la naloxona cuando hay una intoxicación por opiáceos. Cuando alguien tiene una sobredosis de opiáceos, se le administra naloxona intravenosa para que rápidamente los opiáceos se desplacen del sitio de unión y pues no muera la persona por una depresión respiratoria, ¿no? Pues esto. O sea que el flumazenilo, por favor, que no se os olvide lo que es muy importante, ¿eh? Lo han preguntado varias veces en el pasado. Bueno, también se puede utilizar cuando, como os pone ahí, cuando se ha dado una benzodiazepina como inducción en la anestesia o mantenimiento en la anestesia para recuperar al paciente, pues se da el flumazenilo para que vaya saliendo de ese estado de anestesia. Muy bien, entonces, para situaros, estábamos hablando de la ansiedad, ¿de acuerdo? Sí, sí.
¿Has descubierto esa disciplina?
No, hasta donde yo sé, no se sabe cuál es el ligando endógeno. Hay varios candidatos, pero un ligando claro de la benzodiazepina endógena no se sabe bien. Preguntaban si se sabía cuál era el ligando endógeno del sitio de benzodiazepina. Bueno, entonces, como os decía, para ponernos en contexto, estamos hablando de la ansiedad y del miedo. Y estamos viendo cuáles son los circuitos que median la ansiedad y el miedo. Y habíamos visto, bueno, pues que dentro del miedo, que tiene muchos componentes, pero veíamos que un núcleo que aglutina varias de las partes importantes del miedo es la amígdala. Aunque también os decía que, por favor, no me digáis que la amígdala el núcleo cerebral del miedo. Participa en el miedo, pero hace muchas cosas más. No solo hace condicionamiento. Y bueno, veíamos que la amígdala, por las conexiones que tiene con otros centros del sistema nervioso central, pues aglutina todas las manifestaciones psicológicas y fisiológicas del miedo, como la respiración elevada, la activación simpática, pues toda la parte emocional del miedo, lo que le da el carácter de miedo al miedo, ¿no? La parte emocional, etc. Y que normalmente todas estas reacciones de miedo se debía a una hiperactivación de todos estos circuitos en los que la amígdala tiene un papel coordinador o director de orquesta, ¿no? Y normalmente era por una hiperactivación glutamatérgica de estas vías. Luego, que a nivel de las benzodiazepinas, las benzodiazepinas se utilizan como tranquilizantes, fármacos ansiolíticos, sobre todo, y veremos que lo que hacen es pues calmar esa hiperactividad que hay en todos esos circuitos que se comunican con la amígdala. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay una hiperactividad, las benzodiazepinas lo que hacen es o bien potenciar las acciones de las interneuronas que están por ahí a nivel de la corteza, sabéis que hay muchos circuitos locales inhibitorios, pueden potenciar eso, o pueden en general bajar la hiperactivación que tienen estas neuronas glutamatérgicas. Luego veremos que, bueno, como os pone ahí, que hay otros sitios en los que se puede actuar con otros fármacos, como por ejemplo los canales de sodio dependientes de voltaje, y ahí los fármacos que se unen a la subunidad alfa-delta de estos canales, como la pregabalina y la gabapentina, pues son útiles para el tratamiento de la ansiedad. Y también los fármacos serotoninérgicos, ¿vale? Entonces, para tratar la ansiedad tenemos las propias benzodiazepinas, tenemos fármacos serotoninérgicos como la buspirona, que normalmente se utiliza en combinación con los antidepresivos, y tenemos otros fármacos que son antagonistas de determinados sitios que están en los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿vale? Y esto lo que van a hacer son la gabapentina y la pregabalina. Yo digo, utilizando estos tres fármacos se puede manejar más o menos la ansiedad. Bueno, pues como os decía, tenemos por un lado la acción de las benzodiazepinas, ¿vale? Aquí en la amígdala, las benzodiazepinas lo que hacen es evitar la hiperactivación de todas estas aferencias que recibe la amígdala, de los sitios que les mandan. Luego, también, como os decía, tenemos estos fármacos alfa-2-delta, que lo que hacen es que se unen estos canales de sodio dependientes de voltaje que están a nivel presináptico. Entonces, cuando se unen a ellos, bloquean su acción. Por lo tanto, esto ya lo hemos visto, la neurona presináptica no se despolariza y no libera glutamato. ¿Vale? Entonces, esta hiperactivación pues se calma. Y lo mismo pasa con las aferencias serotoninérgicas. Aquí lo que hacemos es dar agonistas serotoninérgicos, normalmente 5-HT1A, de tal manera que recordad que los receptores se ocupan de la diapositiva. Si no, que los receptores 5-HT1A están a nivel somatodendrítico y del botón terminal y que cuando se activan, pues se reduce la tasa de disparo o la liberación de neurotransmisor, ¿vale? Eso es con el miedo. Con la preocupación, con la ansiedad, etcétera, pues pasa lo mismo. Recordad que en el caso de la preocupación excesiva que se da, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, lo que hay es una hiperactivación no ya de los circuitos amigdalinos, sino de los circuitos corticostriato-talamocorticales, ¿vale? Y aquí también podemos corregir esa hiperactivación igual con fármacos alfa-2-delta, con fármacos serotoninérgicos o con fármacos benzodiazepínicos, ¿vale? Podemos bien potenciar la acción de estas interneuronas que hay en la corteza para evitar esa sobreactivación del circuito cortical. También podemos evitar que haya una liberación excesiva de glutamato. ¿Cómo? Evitando que la neurona que va a liberar el glutamato se active demasiado. Para eso bloqueamos sus canales de sodio, que sabéis que son muy importantes para la despolarización. ¿Cómo los bloqueamos? Con estos fármacos que bloquean el canal de sodio, estos fármacos alfa-2-delta. Por favor, no confundáis alfa-2 de los canales de sodio dependientes de voltaje con el receptor alfa-2 noradrenérgico, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale?
No es lo mismo alfa-2-delta que el alfa-2-adrenérgico o noradrenérgico. ¿Vale? Por favor, no os confundáis, no tiene nada que ver.
Uy, esto se ha pillado mal, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Los teníais confundidos?
Son receptores.
Uno es un canal iónico. Esto es una subunidad. La alfa 2 delta es una subunidad de un canal iónico, un canal de sodio. Y el otro es un receptor. ¿Vale? Entonces, esto es un sitio de un canal iónico y esto es un receptor entero. Esto es una partecita del canal y esto es el receptor entero, ¿vale? O sea, no lo confundáis. Una cosa es, pues es un canal que regula el flujo de iones de sodio y otra cosa es un receptor que recibe noradrenalina, ¿vale? Que puede estar en neuronas serotoninérgicas, por ejemplo.
¿Estás hablando de antagonistas de este tipo de
receptores? Sí, son fármacos que se unen a esa parte, a esta subunidad, y lo que hacen es que son tapones, son poros, como si tuvieran acción antagonista, efectivamente.
Sí. O sea, no son antagonistas de sí, sino tienen acción antagonista.
Sí, lo que pasa es que, claro, me podéis decir, bueno, pero es que entonces, ¿cuál es? Es que un concepto un antagonista es el que bloquea la acción de un neurotransmisor. Pero estos son reguladores de canales iónicos que no tienen por qué, que son regulados por voltaje, no dependen de neurotransmisor en sí. Entonces, por eso es la diferencia. Un antagonista lo que hace es bloquear la acción de un neurotransmisor, pero estos son fármacos que se unen a una parte del canal iónico bloqueando el flujo de iones. ¿Lo entendéis la diferencia? ¿Quién lo entiende? ¿Por aquí? O sea, una cosa es que tú tienes un canal iónico, vamos a ver, recordad, conceptos claros. Canales iónicos. Canales iónicos pueden ser regulados por voltaje, es decir, que cuando el voltaje de la membrana de la neurona sube o baja, se abren o se cierran. Y pueden ser regulados por ligando, es decir, que cuando se une un neurotransmisor a un determinado sitio del canal, el canal se abre o se cierra. Ejemplo, receptores GABA, o el canal de cloro que contiene al receptor GABA. ¿Vale? Cuando llega el GABA, se abre el canal de cloro, es un canal de iónico regulado por ligando. Entonces, un antagonista, si os acordáis, era un fármaco que lo único que hacía era evitar que el ligando, el agonista, el neurotransmisor o el fármaco que sea, puede hacer su acción, pero que cuando se une al canal iónico por sí mismo no hace nada. Pero estos fármacos que bloquean canales iónicos que son regulados por voltaje, lo que hacen es que cuando el voltaje de la neurona sea el adecuado y ponga a estos canales en configuración abierta, es decir, los abra, si llega este fármaco, bloquea el flujo de iones. Da igual que la neurona se haya despolarizado, da igual que tenga el voltaje adecuado, va a cortar el flujo iónico.
Lo que no acabo de ver es, o sea, el alfa rompe es como un ligando, en realidad.
Sí, es un ligando. Un ligando es cualquier
cosa que se pone
que se une.
Que se une y se liga. Se
ahí, eso es.
Se aplanca ahí y hace algo, lo que sea. Pero que no entiendo, o sea, insiste con mucho libro en que los canales que van a tener el alfa voltaje son cuando el alfa voltaje. Y yo, para mí, cuando el alfa voltaje quiere decir que me liga, no me baja, que lo que lo abre o lo cierra son lo que se toca.
Claro, pero tú tienes. Sí, eso es así. Lo que pasa es que tú ten en cuenta que el alfa 2 delta es un fármaco, es algo que metemos desde fuera, exógeno. No tendría que estar ahí. Es una herramienta que utilizamos para regular el flujo iónico anormal que puede haber. Es que esto
es otra. Es un ligando como no previsto.
Claro, exógeno, químico, sintético. Y esto es otra cosa que tenéis que diferenciar muchísimo porque os confundís. Que no es lo que. Hay veces que el ligando es un neurotransmisor y que es algo endógeno, que puede haber salido de parranda y hay que controlarlo, pero hay otras veces que el ligando que metemos es una cosa que nos hemos inventado nosotros en el laboratorio. Para complicarlo más, a veces las benzodiazepinas, que son algo que nos hemos inventado en el laboratorio, se unen a un sitio endógeno, natural, que ocupará algo. Claro. Pero bueno, que no es lo mismo. Una cosa es, yo diseño un fármaco porque sé que esos canales iónicos, imaginaos en la epilepsia, o en el dolor neuropático, o en la ansiedad, pues están desajustados. A lo mejor permanecen demasiado tiempo abiertos después de la despolarización. Pues yo tengo que regular ese desajuste. Pues me invento un fármaco que se una a ese sitio de unión y regule ese flujo anormal de iones de sodio. ¿Vale? Pero otra estrategia distinta es cuando hay alteraciones en los niveles de neurotransmisores, hay que corregirlos. Si hay un exceso, mete un antagonista. Por ejemplo. O un agonista parcial, pero bueno. ¿Vale? ¿Esto lo entendéis? Es súper importante. Esto es de los típicos conceptos que no debéis mezclar. ¿Vale? Que una cosa son los ligandos endógenos que yo puedo además imitar o bloquear con agonistas o antagonistas, y otra cosa son canales iónicos que se abren y se cierran y que se abren demasiado tiempo a lo mejor y que yo tengo que evitar, que tengo que taponar.
Sí, a lo mejor me digan que se podría llamar obstáculo.
Bueno, pero es que es algo que se une, lo que pasa es que es un bloqueador, es un en el bloqueante, es que no sé cómo, como yo te lo hablo en inglés, no sé cómo. No, pues son bloqueantes de los canales de sodio dependientes de voltaje. Pero se bloquean porque se tienen que unir a algún sitio. ¿A dónde se unen? A las unidades alfa 2 delta. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Veo caras escépticas. No voy a avanzar hasta que estemos tan claros. Porque es crucial. 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 Insisto. Recordad, es que aquí, por eso yo os decía, es que no me hace caso nunca. Es súper importante que repaséis los fundamentos de psicobiología. Vamos a ver, recordad que tenemos una neurona presináptica. Una neurona presináptica que se une, pues, a la región somatodendrítica de una neurona postsináptica. En esta neurona presináptica, ¿qué pasa? Pues si la neurona se despolariza, va a cambiar el potencial de esta neurona de positivo, de negativo a positivo. ¿Vale? Eso va a hacer muchas cosas. Entre otras, va a provocar que se abran canales iónicos que dependen del voltaje. Uno de ellos son los canales de calcio, pero otros son los canales de sodio. Es que hay muchos tipos de canales de iónicos dependientes de voltaje. También hay canales de potasio dependientes de voltaje. Pero bueno, el que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje, lo que va a hacer, por ejemplo, es que se libere el neurotransmisor. pero también los canales de sodio dependientes de voltaje.
Entonces, lo que va a ocurrir es, y eso va a favorecer, además, que
se produzca el potencial de acción. Si os acordáis, cuando esta neurona recibe inputs excitatorios de otras, va aumentando poquito su potencial, hasta que alcanza el umbral de excitación de menos 55 milivoltios. Y entonces, ahí es cuando ya sí se abren esos canales de sodio dependientes de voltaje y cambia brutalmente el potencial de la neurona, y es cuando se llega a esta fase del potencial de acción. ¿Vale? Son esos canales que se abren a menos 55 milivoltios y los que desencadenan el disparo del potencial de acción, esos canales de sodio dependientes de voltaje, los que yo tengo que controlar. ¿Vale? Entonces, esto lo que en definitiva voy a conseguir bloqueando esos canales es que la neurona pues no dispare tanto. Y si no dispara tanto, no va a liberar tanto neurotransmisor. Porque recordad, la liberación del neurotransmisor ocurre cuando se produce el potencial de acción. O sea, nosotros aquí estamos impidiendo que ocurra el potencial de acción. Y por lo tanto, al no darse el potencial de acción, no van a abrirse los canales de calcio dependientes de voltaje, que son los que producen la liberación del neurotransmisor. Fundamentos de psicobiología, por favor. Es que lo decía, es muy importante. Entonces, yo, con estos fármacos alfa 2 beta, estoy bloqueando esta primera parte. Evito que se alcance el umbral de excitación. Y entonces no se dispara el potencial de acción, no se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, no se movilizan las vesículas sinápticas y no se liberan el neurotransmisor. Porque, como sabéis, el que se movilizan las vesículas sinápticas hacia la región, hacia la zona activa, depende de esas ondas de calcio que tienen que entrar dentro de la neurona y que para eso tienen que abrirse esos canales de calcio dependientes de voltaje. Por lo tanto, si yo evito que todo eso ocurra bloqueando los canales de sodio dependientes de voltaje, en definitiva, lo que voy a conseguir es que no se libere tanto neurotransmisor porque no va a haber tantos potenciales de acción. Le va a costar más a la neurona disparar. ¿Sí o no?
Sí.
Bueno. Pues todos.
Repasad, por favor, si no tenéis claro estos conceptos, repasad el tema de los canales iónicos, repasad el tema 7 del libro de fundamentos de psicobiología, por favor, es súper importante. ¿Vale? Es que está todo ligado. Cuando en primero estudiabais el potencial de acción, que siempre decís, ¿y por qué yo en psicología me tengo que estudiar esto? Pues porque hay fármacos que se utilizan todos los días para tratar la ansiedad, el dolor crónico, que se basan en estas cosas. Dice, en el apartado de los ligandos se refiere solo a canales de calcio, que no sé muy bien a qué te refieres. Pero, ¿qué apartado de ligandos?
Cuando habla de los ligandos alfa, todo el rato está hablando de canales de calcio.
Sí.
Digo, de calcio. Y que los canales de calcio se utilizan alfa, que yo creo que tengo que hacer los papeles de relación, y de calcio. Y los canales de relación de calcio.
A ver, alguna
cosa. Thank you.
Vale, y es verdad. Estoy confundida con los canales de sodio dependientes de voltaje de la amatriptina y todos estos, de la carbamazepina. Se me ha ido la cabeza. Se me ha ido por completo. Bueno. Pues, ¿cómo? Sí. Entonces, pues, estáis atentos. Se me ha ido la cabeza, pero por completo. Cierto es que se me ha ido con que con los canales de sodio pendientes de voltaje a los que se unen los otros fármacos, por ejemplo, la carbamazepina. Entonces, bueno. No cambia nada, no digo que lo que se está bloqueando no es la parte inicial del canal del potencial de acción, sino la otra, de los canales de calcio que regula la liberación de neurotransmisor. ¿Vale? Hice un poco para atrás de lo que he dicho y es la segunda parte. Recordad, el potencial de acción, cuando se libera el potencial de acción, esos canales de calcio que se abren y que movilizan las vesículas sinápticas, etc., ahí es. Se me ha ido la cabeza por completo.
Y para que cuando llegue el disparo, no se abra la
boca. ¿Es para qué? No, para que cuando se libere el potencial, cuando se llegue el potencial de acción, no se abran esos canales de calcio dependientes de voltaje, no entre calcio a la neurona, no se movilicen las vesículas sinápticas. O sea que no es la parte previa que es que no sé cómo se me dio tonto la cabeza. No es esa primera parte que impide que se libere, que se dispare el potencial de acción, sino esto lo que hace es bloquear en la segunda parte. Una vez que ya ha habido potencial de acción, se abren esos canales de calcio dependientes de voltaje, esas ondas de calcio de las que os hablaba entran, movilizan las vesículas sinápticas y se libera el neurotransmisor. Pues esa última parte es la que bloquean los alfa 2. Joder, vaya patinada. Bueno, M. San, que no sé si era Miguel San, María Teresa San, o...
De
tres puntos, sí. Tenía que decir... unirse para celebrar Cristina, pues lo de la
María Cristina.
A ver, 401, columna 4 de la información profesional, tendría que decir unirse para cerrar en lugar de abrir, sí, supongo, o sea, a lo mejor es una errata, no sé si tenéis la 4. 401, 404. Columna 1, línea 4. Pero lo tenéis todos, ¿no? Porque esta es la versión,
sí, la última.
Sí, no debería. Sí, es que está, pone que es abrir, debería ser cerrar. Pero vamos a ver.
Acá dice, los ligandos alfa 2 delta pueden hipotéticamente unirse para abrir. Es aquí.
No,
pero es el texto que hay debajo de la figura. Sí, no, debería ser cerrar, porque lo que pasa es lo que en el tema del dolor, que no vemos, pero que se habla de estos dos fármacos, de la pregabalina y la gabapentina, dice que el canal tiene que estar abierto para que se una el bloqueante, pero no los abre, los bloquea. Los bloquea, sí, los cierra en el sentido. No es que cierre el canal, sí, sino que lo tapona. Sí, sí, sí.
¿Pueden subir a ratas antes del examen? Con lo que sale en el libro de psicología, no me
preguntan. No, me temo que si hay alguna fe de rata, pues la pondrán. Y si preguntan algo que en el libro está mal, luego eso lo vamos a anular en la pregunta. Sí. Pues, sí. Eso es cada más casos como este. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues me gusta... Sí, está en todo. Que me gusta que estéis atentos, porque yo me equivoco. Y esto, llevo muchos años dando esta asignatura, pero me equivoco. Y, o sea, que no soy infalible. ¿Eh? O sea, que tenéis que estar muy atentos. Bueno. Bueno, pues... no queda claro el efecto sobre el canal de calcio. No, es algo tan sencillo que evita que cuando está abierto ese canal, el fármaco llega y lo tapona, de tal manera que no hay ese flujo de calcio. Y como el flujo de calcio es muy importante y es necesario para que se libere el neurotransmisor, pues lo que hacen al fin y al cabo es evitar que haya una liberación excesiva de neurotransmisor. No sé si queda claro eso. ¿Del neurotransmisor que se libera excesivamente? No, el glutamato. Bueno, y luego nada, con los agentes serotoninérgicos, pues igual, la serotonina puede tener un efecto inhibitorio también en la liberación de neurotransmisor y en el output glutamatérgico de estos circuitos. Por lo tanto, la serotonina siempre tiene un efecto modulador, regulador, ¿vale? Entonces, si nosotros potenciamos las acciones de la serotonina, pues se va a modular, se va a regular esa liberación siempre excesiva que hay, ¿no? Y eso es lo que se consigue pues, con los fármacos serotoninérgicos tipo agonistas parciales 5-HT1A como la buspirona. Bueno, pues eso, la buspirona... es un agonista parcial 5-HT1A, como tenéis aquí puesto. Entonces, puede o bien regular la acción de la liberación excesiva si se une a estos receptores 5-HT1A somatoanaléticos que de sobra conocéis ya, porque los hemos visto hasta la saciedad, va a reducir la tasa de disparo de esta neurona y va a haber menos liberación. Luego a nivel de los autorreceptores, bueno, eso ya lo hemos visto, y a nivel de la liberación de a nivel de los receptores de glucosina. Esto, si os acordáis de la vilazodona, esto es un poco lo que hacía. La vilazodona era un agonista parcial 5-HT1A, pero también combinaba las acciones ISRS. Entonces, Es un antidepresivo que aquí no teníamos, pero bueno, que teníamos que conocer. Entonces, además, recordad que las acciones de la belazodona, al igual que la buspirona, tardan en hacer efecto, tardan eso, 2-3 semanas. Por lo que se piensa que no es solo a nivel de lo que haga, a nivel agudo, de cuando se bloquea o se estimula en este caso el receptor, sino que dependería de acciones a nivel de expresión de genes, etc. Vale, preguntan que cómo es posible que en el libro, en casi todos los temas, dice que al final es el número de receptores, si sube o si baja, el que explica una acción terapéutica o una posible causa de un trastorno. Es que no es, efectivamente, no es que suba o baje el número de receptores en sí, no es eso, sino que haya más o menos receptores no es más que un neurotransmisor determinado va a tener más o menos efecto a nivel de toda la maquinaria intracelular de expresión de genes. Claro, entonces, si hay poco receptor, pues a lo mejor, como cuando hablábamos de los genes de supervivencia, el BDNF y todo eso, para eso, esos genes dependen de que se activen determinados receptores para que se activen segundos mensajeros que a su vez van al núcleo y promueven la expresión de determinados genes. O sea, el receptor en sí no es más que una herramienta, es un intermediario, es un medio para conseguir un fin. ¿Cuál es el fin? Pues que se expresen determinados genes de plasticidad sináptica, etcétera. Y es que, de todas formas, no lo sabemos. O sea, no sabemos. Sí sabemos que cuando sube un gen o baja un gen, pues parece que hay un correlato de mejora o empeoramiento, pero tampoco sabemos exactamente por qué. El mecanismo, es que no sabemos nada en realidad. Solo podemos establecer asociaciones. Y sí, incluso yo con herramientas genéticas sé que si sobreexpreso un gen, pues, o impido que ese gen se exprese, independientemente del receptor que sea, consigo el mismo efecto. Por lo tanto, digo, ah, pues sí, parece ser que este gen es importante. ¿Por qué? Porque parece que sube el número de espinas dendríticas de una región. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que esa región entonces procesa mejor la información, el input y el output está mejor acoplado. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues llega un momento al final en que no se puede responder a esa pregunta, porque estamos entonces, nos estamos ya preguntando por la conexión entre el cuerpo y la mente. Y eso, pues desde antes de los griegos, es un problema que no se sabe. Llega un momento en que la biología llega a un paso, llega ahí, la psicología, que estudia la parte más mental, estudia los fenómenos, sabemos la biología, sabemos la psicología, la unión entre ellos, ¿no? Podemos decir, si yo manipulo este efecto biológico, tengo este efecto psicológico. Incluso al contrario, si yo genero este efecto psicológico, tiene este correlato biológico. Pero el puente último entre esas dos realidades lo desconocemos. Muy bien.
Queda mucho por investigar.
Queda todo por investigar. Todo, mucho, todo. Estamos en pañales. Sí, 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 hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Con todo y con eso, se ha avanzado bastante. Y aunque sea matar moscas a cañonazos, pues hoy tenemos fármacos que controlan no demasiado mal a ciertas personas cuando no podemos dar psicoterapia. Ya sabéis cuál es mi posición con respecto a esto. Bueno, ¿qué más podemos hacer para terminar algunos, para combatir algunos de los problemas de la ansiedad? Sobre todo en este caso, la hiperactividad noradrenérgica autónoma que hay en la ansiedad, ¿vale?
puede ser, no sé, aquí lo tenéis, ese temblor, sudoración, taquicardia, esa hiperactivación, pesadillas, todo eso, que es un componente de la ansiedad que es súper importante de tratar. ¿Vale? Pues, como eso depende en parte de la hiperactividad noradrenérgica que existe, y, bueno, por parte del principal grupo productor de noradrenalina, que es el que tiene su origen en locus coeruleus, que va a la amígdala, por ejemplo, pues aquí podemos dar antagonistas de los receptores adrenérgicos, beta-bloqueantes o alfa-bloqueantes, ¿vale? Sobre todo beta-bloqueantes. El famoso propranolol. ¿Vale? Entonces, bueno, ya os digo, a nivel de receptores alfa 1, a nivel de receptores beta 1. Y corrigiendo esa hiperactividad noradrenérgica, utilizando bloqueantes, pues podemos corregir estos síntomas autónomos de la ansiedad que son de la ansiedad que son tan importantes. Otra aproximación que quizás podría ser interesante sería utilizar inhibidores de los transportadores de noradrenalina. ¿Por qué? Pues porque si yo, de una manera un poco suave, aumento los niveles de noradrenalina, pero de una manera mantenida en el tiempo, no a picos, sino mantenida, isotónico, al final lo que voy a hacer es que los receptores se regulen a la baja. Es un poco lo que también persigo, ¿no? Si hay una hiperactividad noradrenérgica, pero si yo lo que hago es ver así, pum, 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 picos, digo, bueno, vamos a mantenerlo un tiempo elevado, pero de una manera mantenida, el receptor se va a regular a la baja. Y cuando quitemos el bloqueante del transportador, pues, aunque haya una actividad fásica elevada, hay menos receptores. Entonces, un poco el efecto es parecido a que si estuviéramos bloqueando los receptores. Bueno, obviamente, para que esto ocurra también tarda tiempo, porque cuando doy inhibidores del transporte, ya os digo, tiene que mantenerse esta hiperactivación un poco mantenida en el tiempo para que los receptores se regulen a la baja. Bueno, y ahora ya pasamos a la última parte, que es cómo podemos... Nosotros hasta ahora hemos visto cómo tratar un miedo o una ansiedad que ya están establecidos, ¿vale? Y hemos visto, bueno, pues con los antagonistas, con las benzodiazepinas, con los fármacos bloqueantes de los ligandos alfa 2 delta, con los fármacos serotoninérgicos como la buspirona, incluso con bloqueantes de la noradrenalina, tanto de los receptores como de la recaptación, del transporte. Pero todo eso es una vez que la ansiedad, que el miedo patológico están establecidos. Ya se ha producido el trauma, se ha producido el condicionamiento que ha generado ese trastorno. Otra opción podría ser, aunque esto es algo a nivel muy experimental, es decir, bueno, al final la psicología del aprendizaje, la terapia de conducta nos dice que estas conductas, estas reacciones emocionales son aprendidas, ¿vale? Surgen de un condicionamiento pavloviano, se mantienen por un condicionamiento también operante de tipo evitación, pero si yo soy capaz de evitar que se aprendan o facilitar que se, no que se olviden, sino que se extingan, también puede ser una aproximación interesante a la terapia. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, otra aproximación es evitar que se genere ese recuerdo traumático o, una vez que se tiene, facilitar la extinción del mismo. Pues es un poco lo que vamos a ver ahora.
Aunque esto ya lo habéis, creo que lo habéis visto en psicología fisiológica, ¿no? El condicionamiento del miedo, yo creo, en el tema de aprendizaje. Pero bueno, una de las acciones, que no la única, que tiene la amígdala es participar en el condicionamiento del miedo, ¿vale? Entonces, tenemos que diferenciar, sabéis que, bueno, que la amígdala, las amígdalas son dos núcleos chiquititos que están en los lóbulos temporales, ¿vale? Tienen varias partes, la parte lateral, una parte central, luego hay otra parte que es una parte vasolateral, que no está ahí puesta, y luego una parte que es mucho más pequeña de lo que aparece aquí, que está como entre, es una trama, que son las células intercaladas. ¿De dónde recibe información la amígdala? Pues ahí tenéis de todas esas partes, de la corteza prefrontal ventromedial, del hipocampo, del córtex sensorial, del tálamo, ¿vale? Y para esta parte de aquí lo que hace es un poco explicar cómo se adquiere el condicionamiento del miedo, ¿vale? Bueno, pues si hay toda una serie de inputs, de entradas, de información sensorial que llegan a la amígdala, ¿vale? A lo mejor lo que estoy asociando pues es, no sé, que me ha mordido un perro en el portal de al lado de mi casa, que me ha dolido y he tenido una emoción mala, ¿no? Entonces yo asocio esa emoción al conjunto de estímulos que ha ocurrido antes, ¿no? Y para eso, como os digo, pues esa información sensorial tiene que entrar aquí, por la parte lateral, y llega a la parte central, y es donde se produce la sinapsis, y, esto es el circuito normal. Ahora vamos a ver también cuando se genere la extinción. Y esta parte de aquí es la que mide a la extinción del miedo. Y para eso son muy importantes estas interneuronas GABAérgicas que están en las masas intercaladas, ¿no? Mirad. Aquí, cuando se produce ese condicionamiento de miedo, ya os digo que toda esa información sensorial, tanto del dolor, por ejemplo, como del estímulo que ha ocurrido cerca de ese dolor, se asocia aquí a nivel de la parte lateral de la amígdala. Eso, a su vez, luego ya, genera un fortalecimiento de la sinapsis en la parte central. De tal manera que cada vez que se active eso, pues va a haber respuestas de miedo. Tanto es así que luego, aunque solo ocurra la visión de un perro, por ejemplo, aunque no me muerda ni nada, nada, como ya se ha generado esa asociación a nivel lateral, el circuito ya se activa, no ya ante el estímulo aversivo primario, que ha sido el dolor, sino a toda la situación estimular que me lo ha generado, ¿vale? O sea, se produce la activación de esta neurona de salida no ya por el estímulo primario de miedo, sino por los estímulos que se han asociado durante el condicionamiento. ¿Vale? Pero el caso es que esta respuesta es la misma, la del miedo. Pero si nosotros tratamos de extinguir esa respuesta de miedo, que como sabéis la extinción es la presentación del estímulo sin la consecuencia asociada, es decir, por ejemplo, poner a las personas que tienen una fobia a las arañas, pues cerca de una araña y evitar que se dé la reacción de miedo, por ejemplo. Eso es, o de ansiedad o de huida. Sabéis que esto se hace, bueno, no lo sabéis todavía porque no habéis dado terapia de conducta, pero esto son los principios básicos de una técnica muy antigua que data del año 48 del siglo XX, que es la desensibilización sistemática, que viene de la Escuela Sudafricana de Psicología, en concreto, los proponentes eran los de la psicoterapia por inhibición recíproca. Básicamente dice que si yo soy capaz de afrontar un estímulo que genera una reacción emocional de un signo en un estado emocional de signo contrario, esas asociaciones se van a contrarrestar. Es decir, que yo, ante un estímulo fóbico, si lo afronto en un estado de total relajación,
se va, esa reacción primaria de ansiedad se contrarresta por ese estado de gran relajación que yo tengo.
¿Se puede usar el tablo que haces para presentar un
grado? Sí, eso es un poco esto en el siglo XXI, ¿no? Que es para intentar acelerarlo. Pero la idea primaria es que fue la que dijo Wolpe en el año 48, es decir, que se propuso esta técnica basada, además, en postulados de la fisiología más básica de Sherrington. Sherrington, que es el padre de la fisiología y de la escuela más clásica de fisiólogos ingleses, Charles Sherrington, que por cierto es el que acuñó el término sinapsis, vio que en la médula espinal se producían estos fenómenos de que cuando se podía generar un estado negativo que contrarrestaba un estado positivo a nivel puramente fisiológico. Y Wolpe, este psiquiatra sudafricano, en el año 48 dijo, ¿y por qué no estos principios de la fisiología no los llevamos a la psicología? Y dijo, si a nivel de la fisiología del sistema nervioso podemos hacer este contracondicionamiento por inhibición recíproca, ¿por qué no en psicología también? Y él intentó, pues eso, generar un contracondicionamiento del miedo exponiendo a los sujetos al estímulo fóbico, pero en el estado de emocional de signo contrario. Y esto, que se probó primero en animales y luego en seres humanos, pues se ha utilizado en la terapia del miedo hasta hace poco. Y ha sido la base de una técnica psicológica que estudiaréis, que se llama desensibilización sistemática, que ya la estudiaréis, y que ha sido muy importante. Ya se utiliza poco porque, bueno, o sea, la base se mantiene, el fundamento se sigue utilizando, pero ahora ya se hace de otra manera. Bueno, pues lo que os decía, la verdad es que no sé por qué me he soltado todo este rollo, pero bueno, que nosotros lo que tenemos que hacer es extinguir la respuesta de miedo. Si somos capaces de extinguir esa respuesta de miedo presentando el estímulo fóbico, pero evitando que se dé o bien la reacción de miedo y también la reacción de huida asociada al miedo, pues poco a poco la respuesta de miedo primaria va a desaparecer. Y para que se produzca esa extinción del condicionamiento del miedo, pues participa este circuito inhibitorio. Hay una interneurona galáctica, como no podría ser de otra manera, que están en las células estas intercaladas, en la masa de células intercaladas, de tal manera que cuando llega la parte sensorial o el estímulo sensorial, también se activa la interneurona inhibitoria, ¿vale? Entonces, por un lado tiene la parte excitatoria del condicionamiento básico, inicial, pero también la parte inhibitoria que activa esa interneurona gamaérgica. De tal manera que, al final, la parte inhibitoria gana la excitatoria y entonces este output, esta salida de miedo por parte de la amígdala central no se va a dar. ¿Vale? Total, que tenemos... Estos son como dos fuerzas, como... que tira... Eso, dos equipos que intentan ganar un campeonato de tirar a la cuerda. Entonces, al principio gana la parte que va hacia el miedo, porque se ha condicionado, ¿vale? Entonces, ese condicionamiento del miedo hace que la mera visión del estímulo fóbico genere la respuesta del miedo, aunque no haya un peligro real, ¿vale? Eso se ha producido en condicionamiento pavloviano, clásico, de miedo, que ha favorecido, ha potenciado esta sinapsis en la amígdala. Vale, ahora metemos la extinción. Y entonces, ahora ya vamos a tener a otras personas tirando en el sentido contrario de la cuerda. ¿Cómo? Bueno, pues la extinción es presentar el estímulo fóbico sin que se genere la respuesta de miedo ni de evitación. De tal manera que cuando eso ocurre, entran en juego esas interneuronas galárgicas de las células intercaladas para que se inhiba la última, para que se inhiba esta salida, de tal manera que sí, el condicionamiento del miedo todavía existe, y cuando yo presento la araña, por ejemplo, cuando yo presento la araña, pues todavía estas sinapsis están fortalecidas y va a haber una salida.
Pero si yo presento, esto es la araña, y evito que no haya miedo, ni evitación, ni ira, ni miedo, entonces es cuando esta interneurona galáctica empieza a disparar. ¿Vale? Y genero también, de manera clásica, que la araña también active esta interneurona galáctica. De tal manera que al final son como dos fuerzas que tienen que equilibrarse. Y si la extinción es lo suficientemente fuerte como para que esta interneurona galáctica inhiba por completo la salida de la amígdala central, entonces no se va a producir la respuesta del miedo, ¿vale? Eso es de una manera muy simplificada cómo funcionaría la extinción. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más? Sí, esa es un poco la idea. El problema de la extinción, primero, efectivamente, es que a lo mejor no dura tanto, y segundo, que es muy dependiente del contexto. Porque la extinción, como recordaréis de psicología, el aprendizaje en primero, es un aprendizaje, no es olvido. La extinción no es olvido, es un nuevo aprendizaje. Y como todo aprendizaje, depende del contexto. De tal manera que tú puedes aprender la extinción en tu sitio de la terapia, pero luego te encuentras con el perro en la calle. Aquí, bueno, luego, las terapias de extinción luego tienen que ir a los contextos naturales también. Pero bueno, las primeras veces vas a recaer. ¿Por qué? Porque la extinción la has aprendido en el sitio de la terapia. Y cuando no estás en el sitio de la terapia, ese aprendizaje no está activo. ¿Vale? La extinción es dependiente del contexto y eso es un problema. Pasa igual con los adictos. Los adictos que tú les quieres eliminar el condicionamiento a las claves, tú normalmente solo haces en la clínica, pero cuando el adicto va por la calle y a lo mejor si era un heroinómano que se inyectaba heroína en un callejón, cuando pasa por ese callejón, ni extinción ni leches. Todos los condicionamientos al lugar van a salir y sus conductas van a volver a activarse porque no se ha extinguido en ese lugar. Vale, están preguntando por los aprendizajes de miedo en los que hay un contexto claro, ¿no? Que tú lo has aprendido en un sitio.
Claro, sí, ahí lo entiendo
perfectamente, porque
el contexto,
y
luego te va a
visitar la respuesta. Vale, pero luego.
Si miedo a volar.
Pero tú piensas que, además, y aquí entran efectivamente los procesos de aprendizaje de bandura, de aprendizaje social. Tú haces normalmente, efectivamente, una persona, imaginaros, que no conozco una vez en su vida. Bueno, aparte de que hay ciertas sensaciones muy fuertes que no estamos preparados. Es decir, el ser humano no está hecho para volar. Entonces, todas esas sensaciones no son naturales para nosotros. Pero aparte de eso, efectivamente, en el proceso de miedo a una persona que nunca ha volado, pero ya antes de subirse a su primer avión está absolutamente aterrado, puede ser por condicionamiento, por aprendizaje social, por condicionamiento vicario. Pero bueno, también es verdad que puede haber, hay miedos que se aprenden más que otros. Estamos biológicamente preparados para acondicionar miedo más fácilmente unas cosas que en otras. Por ejemplo, y esto, bueno, esto lo ha hecho mucha gente, pero hay estudios clásicos de psicofisiología como los de Arne Oman o incluso gente de la Universidad de Granada. Por cierto, mañana hay una conferencia de la Academia de Psicología de España, que viene un catedrático que ha medio clase de Granada. Es que me viene porque él estudió muchas veces el condicionamiento del miedo a nivel inconsciente. Por ejemplo, se llama Jaime Vila, es a las 7 en la UIN, en la Menéndez Pelayo, por si alguien quiere ir. Y es, más allá de la felicidad, cómo estudiamos las emociones positivas en el laboratorio. Muy interesante, por si alguien quiere ir. Este hombre, Jaime Vila, y otro catedrático que se llama Pío Tudela, estudiaron cómo, no, hace la torta de años, en los años 80 más o menos, igual yo ni había nacido, cómo a nivel subconsciente, a nivel subliminal, nosotros podemos pasar imágenes muy muy rápidas, pero tan rápidas que no las vemos, solo vemos borrones, y en determinados puntos de esas imágenes o en ciertas imágenes damos pequeñas descargas eléctricas, a personas. Y a la vez les medimos una respuesta psicofisiológica clásica como la respuesta electrodermal de la piel. Es decir, es que, claro, aquí en la UNED no hay psicofisiología, que es un gravísimo error, pero bueno. Hay una respuesta que se puede medir en el laboratorio en humanos, que es lo que se llama la respuesta electrodermal, la respuesta psicogalvánica, ¿no? Que cuando sudamos, pues obviamente cambia la resistencia de la piel ante la corriente eléctrica. Y eso lo podemos... En parte, sí. En parte, el registro poligráfico es la respuesta electrodermal, pero también la respuesta cardíaca, la respiración, pupilar... Bueno, qué bueno. Total, que ellos demostraron que a nivel subconsciente, insisto, que las personas no veían nada, veían borrones, porque se les pasaba muy rápido en la imagen. Pero cuando la descarga eléctrica ocurría ante una araña y no frente a una silla o una flor, luego en ensayos de prueba que tú nos pasabas todas las imágenes, la respuesta galvánica respondía ante la araña y no ante la silla, aunque las hubieras dado condicionado con descargas eléctricas igual y a nivel preatencional, a nivel de procesamiento no controlado. O sea, esto quiere decir que hay una predisposición biológica al condicionamiento del miedo ante determinados estímulos que son potencialmente peligrosos para la especie. Y esto, como os digo, también lo describió Arne Oman y, bueno, muchos otros. Y, de hecho, hay una vía hiperdirecta del condicionamiento del miedo que no sé si habéis estudiado en psicología fisiológica, pero os recomiendo que estudiéis.
Igualmente, en la mundial de la corteza prefrontal.
Claro. Sin pasar por el tálamo. Bueno, pues muy interesante todo esto. Para que veáis que es que, claro, tanto los condicionamientos están biológicamente preparados en algunos casos. Otro caso es el condicionamiento de aversión al sabor, como sabéis. Son esos casos en los que los aprendizajes pues son más fáciles de lo normal porque son interesantes para él. Bueno, farmacología. En esta sinapsis de la interneurona GABAérgica, nosotros podemos intervenir farmacológicamente para facilitar la extinción, para acelerarla farmacológicamente. ¿Cómo? Pues con un fármaco que es un modulador de los receptores NMDA, la D-cicloserina. ¿Vale? La D-cicloserina, pues, es un coagonista, pues como puede ser la D-serina, que es en realidad es un análogo de la D-serina, ¿vale? Y que favorece o facilita la acción del receptor NMDA. ¿Por qué el receptor NMDA? Bueno, pues porque, como sabéis de sobra, es un receptor que tiene un papel muy importante en la potenciación a largo plazo, que se piensa que es uno de los pasos fisiológicos del aprendizaje. De tal manera que si yo esta potenciación a largo plazo que tiene que haber aquí, la facilito, la ayudo con D-cicloserina, pues la extinción se va a aprender en menos ensayos y de una manera más duradera, va a durar más en el tiempo, va a ser más robusta, etc. ¿Vale? Todo esto son estrategias que se están probando en el laboratorio. Todavía no, que yo sepa, no ha habido ningún ensayo clínico de facilitarla, o por lo menos a gran escala, de facilitar la extinción con D-cicloserina. ¿Vale? De tal manera que, ya os digo, cuando nosotros damos un procedimiento de extinción a la vez que inyectamos D-cicloserina al sujeto, se facilita. Esto se ha probado en animales y está demostradísimo, ¿vale?
¿Pero luego el efecto sigue...?
Sí, es duradero también. Dura más la extinción, es más fuerte, etc. Porque no sé si... Yo creo que no. Si... resuelve la dependencia del contexto o si no, lo hace más dependiente del contexto incluso. Pero también podemos hacer otra cosa. En vez de facilitar la extinción del condicionamiento del miedo, podemos evitar que se establezca. ¿Vale? Pues evitando, por ejemplo, que haya esa activación noradrenérgica a la amígdala por parte del locus de. Esto lo que pasa es que es muy complicado, porque tú tendrías que poder intervenir en aquellos casos en los que se va a producir el miedo y tú no sabes cuándo va a ocurrir eso.
Pero una cosa que sí es más realista es intervenir en otro proceso que se llama reconsolidación. La reconsolidación es que cuando tú tienes un condicionamiento ya establecido y de una manera muy determinada traes el estímulo condicionado, la asociación que se ha establecido entre estímulo condicionado e incondicionado inicialmente, digamos que se activa y se vuelve maleable. De tal manera que en ese momento, si nosotros intervenimos psicológicamente o farmacológicamente, podemos deshacer el condicionamiento inicial, ¿vale? O sea, la reconsolidación es un proceso por el que las memorias ya establecidas se actualizan, se vuelven maleables para meterles nueva información a esas memorias, a esos recuerdos. Pero si yo activo ese proceso de reconsolidación, hago a esa memoria, la hago que entre en un estado de labilidad, de maleabilidad, pero en vez de actualizarla, lo que hago ahí es borrarla, pues esa memoria desaparece. Sí, bueno, no sé si la harán en alguna película, pero vamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchos casos. Por ejemplo, utilizando antagonistas beta-bloqueantes, propranolol, por ejemplo. Porque se ha demostrado que este proceso de reconsolidación depende de receptores. Bueno, depende del tipo de condicionamiento, pero de receptores beta, también depende de receptores NMDA y glutamato, como podríamos utilizar de cicloserina también. Bueno, en este caso habría que utilizar antagonistas, como la propia ketamina, por ejemplo. Incluso receptores de cannabinoides también. Bloqueando el receptor cannabinoide también se interfiere en este proceso. Total, y a nivel psicológico, si nosotros, y esto se llama superextinción, si nosotros, por un lado, activamos la memoria y luego hacemos ciclos de extinción muy rápidos, es decir, activamos la memoria con una presentación un poco larga del estímulo, y luego hacemos presentaciones cortas del estímulo, pues eso se ha demostrado en animales y en personas que borra el recuerdo mucho más rápido y de manera más duradera. Y, por ejemplo, para los adictos a la heroína se ha probado y en este caso funcionó muy bien. Y se publicó en Science, ni más ni menos. De tal manera que ya os digo que nosotros podemos interferir con el... Podemos facilitar la extinción a nivel farmacológico. Podemos evitar el establecimiento del condicionamiento con beta bloqueantes. Pero también podemos afectar a la reconsolidación de la memoria de miedo, tanto con los propios beta bloqueantes como con otros fármacos como los antagonistas de NMDA, cannabinoides, etc. Sí. Claro, por ejemplo, hay algunos que preguntan para la gente que tiene un trauma. Esto ya se ha utilizado en el tratamiento del estrés postraumático. Por ejemplo, hay un artículo de Ledoux, que es el que os hablaba de hace unos días, en Nature, que demostró precisamente eso, un tratamiento efectivo del estrés postraumático basado en manipulación de la reconsolidación de las memorias traumáticas. Sí, esto es un área de investigación muy, muy, muy activa.
¿Qué pasa ahí? ¿No se afecta la memoria en general? O sea, me refiero, ¿con este tratamiento va directamente a la memoria?
Claro, efectivamente. Preguntan si esto no podría afectar a otros recuerdos. Ten en cuenta que sobre todo con la reconsolidación tú estás trayendo a la luz, activando el recuerdo que tú quieres modificar. Solo es en teoría. Es verdad que sabemos muy poco. Esto es una cosa que lleva 10, 12 años estudiándose. Entonces, bueno, la consolidación se sabe desde hace 100 años o más. Pero este interés renovado en afectar la reconsolidación de una manera farmacológica para el tratamiento, 10, 15 años como mucho. Bueno, claro, hay estudios de neuroimagen que demuestran que la hiperactivación de la amígdala después de afectar a la reconsolidación pues es menor, por ejemplo, efectivamente. Y sí, claramente, aunque la neuroimagen
era necesaria para establecer primero que la amígdala jugaba un papel, que la reconsolidación afectaba a la activación de la amígdala en las memorias traumáticas, pero luego a nivel de tratamiento farmacológico no sería tan necesaria, porque ahí al final lo que importa es que funcione y que las experiencias traumáticas se vayan. Bueno, ya por último, que sepáis, esto es muy importante, ¿vale? Aunque lo dejemos por el final y lo pasemos muy rápido, esto os lo van a preguntar en el examen casi seguro porque es la parte más clínica. ¿Cuáles son las líneas de actuación en los diferentes trastornos por ansiedad? Pues en el trastorno de ansiedad generalizada, pues un poco todo lo que hemos visto antes. Fármacos alfa-2-delta, ISRS, benzodiazepinas, inhibidores de la serotonina y la noradrenalina y buspirona. ¿Vale? O sea, antidepresivos, benzodiazepinas, ansiolíticos serotoninérgicos y pregabalina y gabapentina, agentes alfa-2-delta. Eso es lo que se utiliza en primera línea y supuestamente en monoterapia. Para distinguir, normalmente aquí lo que se hace es que para evitar las situaciones agudas de ansiedad, miedo, ataques de pánico, se suelen dar benzodiazepinas para el tratamiento momentáneo, por ejemplo el alprazolam debajo de la lengua, cuando esté fatal en ese momento. Y para el tratamiento crónico, un ISRS. Sí, pero sobre todo el alprazolam para situaciones muy agudas y luego ya benzodiazepinas más suaves a nivel más continuo, pues eso, el Valium, etc. Y luego los ISRS. Y luego ya tenemos fármacos de segunda línea a los que sería adecuado no acudir, en algunos casos los espárica aquí no están, como la bilazodona. Trazodona, la trazodona y la mefazodona, si os acordáis, eran antidepresivos. La trazodona tenía acciones sedantes también. La propia mirtazapina, antagonista alfa 2. Los antidepresivos tricíclicos, ¿vale? Y luego, como ayudantes, aunque como psicólogos en realidad son la primera opción, además que la psicoterapia cognitivo-conductual para los trastornos por ansiedad funciona, vamos, tanto más o mejor que los fármacos.
Para hacer lo que decimos siempre.
Hipnóticos como fármacos Z o antipsicóticos atípicos se pueden en casos muy, muy de difícil tratamiento. Pero desde luego, y esto sí que os lo digo, la terapia cognitivo-conductual para los tratamientos de ansiedad, miedo, etcétera, es que es lo mejor. Es la que mejor efectividad ha demostrado en muchos casos por encima de la medicación. Y muchas veces no aporta nada añadir medicación a la terapia cognitivo-conductual. Pero claro, es lo que decimos siempre, es que no todo el mundo puede ir 4 veces al mes, 5 veces al mes al psicólogo. Bueno, esto es para la ansiedad generalizada, para el tratamiento de pánico, benzodiazepinas, alfa-2-delta, ISRS, SNRIs, bueno, ya lo veis. Y mouse en algunos casos, antidepresivos tricíclicos, bueno, lo mismo de antes.
Pero por qué, o sea,
pues el por qué, pues mira, muchas veces es a nivel empírico, preguntan que por qué la buspirona, por ejemplo, sí para ansiedad generalizada y no para el trastorno de pánico. Y la respuesta es que es por ensayos que se han hecho y que se ven que en ese caso no funciona, no se sabe muy bien por qué. Pero sí, y de hecho, no sé, la lamotrigina, por ejemplo, aunque sí se ha visto a nivel empírico que puede funcionar para la depresión bipolar, pero luego a lo mejor no está aprobada, aunque teóricamente sí pueda funcionar para otras cosas. Pero luego cuando se prueba, se ve que no funciona y no se sabe muy bien por qué. Pues esto pasa lo mismo. Es que estos son... Una cosa, esto es lo que os decía, que a nivel del perfil farmacológico pueda funcionar y otra cosa es que luego esté afectada. O otras cosas que no esté afectada, pero que luego funcione, que se pruebe que funcione.
Bueno, pero no os preocupéis. Y aquí pasa igual, aquí pasa igual.
¿Por qué no está en el pánico? Pues porque se ha probado y se ha visto que funcionan mejor otros fármacos, como la benzodiazepina o los antidepresivos y SRS. Para la ansiedad social, pues como tiene un componente también bastante de activación simpática, ya metemos los beta-bloqueantes. ¿Vale? Ansiedad social. Bueno, y tenemos otros que son ayudantes antagonistas en MDA. Bueno, ya digo que sobre todo, porque lo más importante es la primera y la segunda línea, algunos ayudantes. Y para el trastorno de estrés postraumático, aquí lo único que tenemos que tener cuidado es que estos pacientes suelen tener un perfil de abuso de sustancias, bueno, porque muchas veces hay una experiencia traumática que lo justifica, bueno, que lo justifica, que lo explica más bien. Entonces, tanto aquellos fármacos que tienen un perfil de abuso, hay que darlos con cuidado, las benzodiazepinas y los hipnóticos, ¿vale? Que pueden, ambos dos pueden, vamos, se puede desarrollar una dependencia de ellos. Muy bien. ¿Qué? Bueno, no, es que estos fármacos, aunque sean, tener en cuenta que aunque los hemos utilizado, que los hemos estudiado como antidepresivos, son fármacos, es decir, son moléculas que tienen efecto neuroquímico, que en el caso de la depresión funcionan, pero aquí también. No es que traten una depresión dentro del PTDS. Bueno, pues con esto lo dejaríamos y acabamos. Y la clase que viene, que es la última antes de Navidades, pues ya nos metemos con el sueño. Y luego nos quedan dos después de Navidades, si no recuerdo mal, ¿no? El del 8 y el del 15. Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos? Pues daremos el sueño la clase que viene, iré un poco rápido, y luego, en las otras dos clases, haré un resumen de el TDAH y el Alzheimer, y de las adicciones, y haremos el examen o un par de exámenes. Eso es lo que haremos después de Navidades, ¿vale? Entonces, bueno, al final, siempre nos falta tiempo, pero bueno, hemos sido mejor que otros años.
Muy bien.